La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente y está cambiando la manera en que pensamos, trabajamos y decidimos en los negocios. Pero, ¿cómo trabaja estas actualizaciones un unicornio argentino? En este episodio de Smart Business vamos a descubrir cómo la IA está revolucionando el mundo financiero y empresarial y qué significa adoptarla con responsabilidad y propósito. Quédate que ya empieza Smart Business.
En Visma Finance, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Smart Business es el podcast que impulsa el éxito de los negocios con lo mejor de dos mundos, la tecnología y la gestión empresarial. Descubrimos estrategias inteligentes, entrevistamos a líderes de la industria y compartimos experiencias enriquecedoras. Desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones podrán inspirarse con nuevas ideas para alcanzar el siguiente nivel. Súmate a Smart Business, donde la eficiencia se encuentra con la innovación, y prepárate para aumentar el potencial de tu empresa.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Smart Business. Mi nombre es Luis Godoy, trabajo en el área de infraestructura y IT Ops. Hoy en Smart Business vamos a hablar de un tema que está transformando el mundo empresarial: la inteligencia artificial aplicada a las finanzas y los negocios. Para profundizar en esta conversación nos acompaña Gabriel Antelo, vicepresidente de tecnología en Global Enterprise AI, donde lidera la adopción responsable de la inteligencia artificial y la transformación digital de clientes globales en diversas industrias. Con más de 25 años de experiencia en tecnología, finanzas y consultoría, Gabriel ha encabezado proyectos de implementación de plataformas y soluciones digitales en e-commerce y sistemas financieros en toda Latinoamérica y el mundo. Prepárate para una charla imperdible sobre cómo la IA está cambiando la forma de trabajar, decidir e innovar en los negocios. Bienvenido, Gabriel, un gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Bien. Bueno, primero me gustaría que nos cuentes un poco acerca de Globant, cómo nace, cómo la ves evolucionar y crecer. Bien. En estos últimos años.
Bien, Globant es una compañía joven, decimos, tiene poco más de 20 años en el mercado, una empresa que nació en Argentina de la mano de cuatro amigos que decidieron transformar la forma de construir software en general, a nivel global. Pensaron muy bien en que teníamos un talento y una oportunidad en Latinoamérica inigualable, que era justamente el talento que estábamos formando y que se estaba generando en la región, con foco a transformar negocios a nivel mundial. Los primeros proyectos, de hecho, fueron internacionales, muy ligados a la experiencia, a transformar la manera en que los clientes de Globant interactúan. Hoy Globant está detrás de la mayoría de las cosas que usamos como consumidores, desde plataformas de streaming, experiencias, juegos, videojuegos, parques, viajes, turismo, cruceros. La verdad que Globant ha hecho un amplio recorrido hasta acá y nada de esto ha podido ser seguramente llevado a cabo si no hubiéramos usado la inteligencia artificial desde estadios muy tempranos, hace más de 10 años, trabajando con IA de diferentes maneras, hoy transitando una nueva manera de utilizarlo y transformando inclusive nuestra propia industria.
Interesante, Gabriel. Contanos un poco cómo llegaste al mundo de la inteligencia artificial, qué te llevó a especializarte en su aplicación dentro del ámbito financiero y cuál es tu aporte adentro de Globant.
A ver, yo tengo 48 años, me formé en la UTN, estudié inteligencia artificial como parte de la currícula de la carrera, una forma de hacer IA muy, muy manual, muy artesanal. La verdad que hoy lo que vemos justamente es un modelo transformacional y que baja mucho la barrera de adopción. Me define un apasionado de tecnología desde el día que decidí estudiar ingeniería de sistemas, de diferentes maneras, programando con esas terminales donde latía el cursor. Y hoy, y hoy un mundo totalmente visual, diferente. Bueno, ahora estamos volviendo al modo CLI, ahora volvemos de vuelta a escribir para codificar, así que está bien divertido. Y la IA es como que fue parte de mi carrera todo el tiempo. O sea, la verdad es que cuando uno hace un poco de historia hacia atrás, siempre hemos utilizado inteligencia artificial en diferentes maneras, desde modelos de aprendizaje, desde formas de explotar data, y hoy en un grado, obviamente, de uso extremadamente amplio. Yo digo que la IA ya nos había cruzado como seres humanos desde hace mucho tiempo, porque hoy consumimos contenido recomendado por la IA. Vine hasta acá, guiado por un GPS que me guía al mejor camino con IA. Pero bueno, ahora somos mucho más conscientes, ¿no? El total de la población entiende que puede pedirle a un modelo de inteligencia artificial cosas, desde algo muy terrenal, como pedirle, no sé, qué hacer para comer, o cualquier otro tipo de,
como que
de
se
consejo.
A todo el público.
Totalmente. Digamos. Y obviamente a nivel empresarial lo aceleró, ¿no? La posibilidad inclusive de llevar adelante pruebas de concepto hoy es mucho más fácil, mucho más económico de lo que era antes. Obviamente hay un montón de casos que se aceleran con los modelos generativos, que es lo que explotó hace un par de años. Y la industria de las finanzas no está lejos de eso. La verdad que creo que es una de las industrias que más había evolucionado en el uso de inteligencia artificial, sobre todo para modelados de riesgo, análisis financiero, crediticio. Y hoy la verdad que tenemos una oportunidad que también trasciende la experiencia del cliente mucho más directa, ¿no? Ahí el hecho de, desde el primer caso de uso, que puede ser un bot, donde uno interactúa ya no tanto con botones conversacionales, sino realmente que puede interactuar, conversar con un modelo, con algo que parece más a un humano respondiendo, transforma la experiencia y obviamente acelera todo lo que tiene que ver con los casos de uso internos. Sobre todo en la parte de riesgo, sobre todo en la forma de modelar productos nuevos, hiperpersonalizar productos, imaginar o soñar con un producto a la medida de cada cliente, lo que vemos en el streaming o en el mundo de las plataformas digitales para contenido, lo podemos también imaginar para otras industrias, y la banca no está ajena a eso. Entonces vemos que hay mucha aplicabilidad también en eso, ¿no? En conocer más al cliente, acercarnos más a los intereses, entender mejor cómo consume y a partir de ahí imaginar nuevos productos o productos que existían pero de una manera diferente. Y bueno, y la IA obviamente es muy protagonista de todo esto y la tecnología actual está ayudando a soñar con eso y hacerlo realidad.
Tal cual como vos decís. Mucha diferencia también justamente en lo que comentabas, en lo que eran los bots de antes y ahora directamente interactuar con una IA. Realmente se nota la diferencia en el contenido.
Sí, sobre todo en la forma de acercarse, el hecho de la pregunta abierta, ¿no? De lo que quiero hacer. Y siempre dicen, estaban los casos de quiero crear una cuenta bancaria y te respondía cualquier cosa, ¿no? ¿Usted quiere abrir o sacar un crédito nuevo? No, una cuenta bancaria. Ok, pasó tarjeta de crédito. No, es como que te enojaba. Sí. Y hoy la verdad que encontrás grados de uso muy interesantes. De hecho, bueno, parte de la parte responsable de la aplicabilidad es el hecho de avisarle a quien interactúa con el modelo que está hablando con una IA. ¿No? El hecho de avisarle, mirá, soy un modelo conversacional, o soy un asistente inteligente, porque a veces uno pierde noción, ¿no? De si está hablando con un humano o con un asistente programado para eso.
Así es. Interesante. Gabriel, ¿cómo encara hoy Globan los nuevos desafíos tecnológicos y cómo se piensa la inversión, teniendo en cuenta que todavía hay mucho por descubrir?
Mira, nosotros cuando, habiendo conocido la IA y gestionada en la compañía hace más de 10 años, de hecho hace poco más de 10, diría casi 12, hubo un entrenamiento corporativo a todos los funcionarios de la compañía. O sea, Martín Migoya y los socios decidieron que toda persona en Globan tenía que conocer qué era inteligencia artificial en ese momento, hace más de 10 años. Desde la persona de HR, la persona de finanzas, el programador, todo el mundo, nivelar conocimiento. Eso fue súper interesante. Lo siguiente que se hizo fue generar un manifiesto que era el uso correcto de la IA desde aquel momento, ¿no? Y que bueno, ahora ha tenido que ser ajustado, pero que es totalmente válido. Lo que se definió hace más de 10 años sigue marcando el concepto del uso correcto de la inteligencia artificial en el día de hoy. Y cuando, bueno, somos partners de los principales hyperscalers, con lo cual también veíamos venir esta ola que se nos venía. Pues somos partners también de OpenAI, además de GCP, de AWS y de Oracle, y la IBM. Y la verdad que cuando vimos el estallido de la generativa, de la IA generativa, lo primero que pensamos fue, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo gobernarla? Gobernar desde el punto de vista de, bueno, ¿qué hacer con todo lo que se nos va a venir por delante? Un montón de modelos disponibles, casos de uso que son cross modelos, y empezamos a imaginar una plataforma, que es Global Enterprise AI hoy, que justamente lo que hace es como un acelerador y un facilitador de uso. Le da a las compañías y a los usuarios la posibilidad de interactuar con diferentes modelos de forma casi imperceptible, sin cambiar, solamente decidiendo con cuál quiero conversar o utilizar, puedo ya estar trabajando con ese modelo. Los casos los definimos más cerca del cliente y menos del modelo, con lo cual el caso es portable y puedo probarlo contra un modelo Gemini, contra un modelo Bedrock, contra un Vertex, puedo ir cambiando de modelo y ver cuál se ajusta mejor al caso. Puedo en los casos inclusive mezclar modelos, porque sabemos que algunos son mejores para imágenes, otros para video, otros para voz, otros para escribir, entonces puedo también articular y orquestar diferentes modelos. Y esa fue una decisión de inversión. O sea, invertimos en crear una plataforma con foco empresarial, pensada primero para nosotros y rápidamente para los clientes. Hoy es la plataforma que está por detrás de nuestra oferta más disruptiva, que es el modelo de los AI Pod, que es como estamos soñando y ya haciendo realidad el modo de servicio de software por suscripción. O sea, imaginamos y estamos llevando adelante ya casos reales con clientes muy grandes que están suscribiendo capacidad de desarrollo, de diseño y de prueba a partir de este modelo que tiene por detrás una plataforma que es Global Enterprise AI, que permite articular los agentes, los asistentes y orquestar todo este modelo de IA que está disponible y usarlo correctamente, midiendo el uso, calculando el costo, haciendo costo efectiva la solución, pudiendo manejar también cuotas por usuario, entonces también puedo ir manejando escenarios donde puedo controlar también como compañía mi gasto o mi inversión en el uso. Entonces nada, eso es uno de los grandes pilares de inversión que tenemos. Y después obviamente nada, trabajando muy cerca de los partners, con Nvidia, con OpenAI, con AWS, con Google, que en los cuales también encontramos espacios de inversión conjunta que nos permite ir a los clientes y ayudarlos a una adopción correcta, acompañada, e intentar disrumpir ese modelo del análisis que hizo el MIT de que el 95% de los proyectos no son satisfactorios en la adopción de la IA. Bueno, tiene que ver justamente con poder acompañar a los clientes correctamente. Yo digo que el éxito está en las primeras conversaciones, en poder detectar el caso correcto y el que no frustre muy rápido el uso, sino que marque un camino de adopción paulatina, evolutiva y exitosa.
Muy interesante, Gabriel. Y acá me tiras el pie para la siguiente pregunta, es ¿cómo acompaña Globan a las organizaciones en esta adopción?
Bien, a ver, conociendo muy la tecnología, es muy fácil acercarse a las compañías. Nosotros tenemos también un nuevo modelo de compañía que está industrializada porque estamos entendiendo de que es el momento justo para que nuestros AI estudios de industria, así llamamos a los estudios, tiene que ver con justamente no solamente poner expertos de industria, sino que vengan con ese componente de IA que les permita transformar a sus compañías. Hace poco salió en los medios el segundo acuerdo con YPF, donde estamos transformando la forma de generar y manejar el negocio del petróleo con IA. Comenzamos con procesos más administrativos y hoy estamos también en supply chain, o sea, en la línea de más directa justamente de lo que tiene que ver con el core del negocio, ¿no? Poder comprar y disponer correctamente las herramientas y la materia prima para que la extracción de petróleo sea correcta y eficiente. Y eso muestra que es un buen ejemplo, porque la relación con YPF lleva muchos años, pero bueno, poder conversar con ellos, entender los dolores, ver las oportunidades, encontrar aquellos lugares donde hay una posibilidad de modificar un proceso de verdad, ya no como eran los procesos de BPO, sino decir, bueno, ¿sabes qué? Hay que reformular el proceso. Y tal vez hay más pasos, tal vez hay menos, hay que repensarlo enteramente. No es aplicar IA porque sí a una tarea que existe, sino es repensar la tarea e imaginar cómo la IA la puede facilitar. Con un fuerte foco en lo que llamamos nosotros el humano en el ciclo, ¿no? En el loop, en el hecho de que los humanos tienen un rol cada vez más preponderante en el control, la decisión y el trabajo de medir correctamente el progreso, porque la IA viene a ayudarnos en el volumen, en alto procesamiento de información, en entender a procesar el 100%, no sé, de un peso de facturación, por ejemplo, poder revisar el 100% de las facturas y no aquellas de importe alto, sino encontrar realmente el 100% de la cobertura y que el humano sea, incluido en el proceso en aquellas partes donde realmente suma valor, ¿no? Es decir, mira, tengo un caso que no he podido procesar, o que tengo una duda, bueno, sea el humano el que tenga la última decisión, es súper importante. Entonces imaginamos procesos que tienen que ver justamente con encontrar el mix correcto entre humanos y tecnología, trabajando en conjunto, eficientizando procesos, acelerando procesos y abriendo oportunidades a poder hacer más cosas. Bueno, lo que encontramos siempre, y es uno de los mensajes que suele decir Giver, es estamos ante una oportunidad única de poder darle a la gente más tiempo para que haga más cosas o cosas distintas. Tiempo personal, tiempo profesional, y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Como compañías. Eficientizamos, encontramos algo que es claramente funciona mejor, más rápido, más eficiente a nivel de costos, y podemos encontrar nuevas tareas que estábamos dejando relegadas y que son tanto más importantes que las que hacíamos, ¿no? Porque era lo necesario, era lo que había que hacer sin duda. Bueno, hoy podemos pensar en qué quiero invertir el tiempo de mis colaboradores para seguir creciendo y encontrando nuevos caminos de progreso.
Tal cual decís, es potenciar un poco la fuerza de trabajo, y bueno, poder dedicar a planificar otras tareas que por ahí.
Y reivindicar el talento también, ¿no? Sí. Es parte de eso. Justo ayer estábamos en una conferencia con la Ciudad de Buenos Aires y Madrid, y me tocó moderar un panel que estaba la gente de Naturgy, de Siemens y de Iplan. Y fue interesante porque el panel, si bien tenía un componente de innovación, todo el tiempo se habló de gente, del talento, de recuperar el talento, de reconocerlo, de mantenerlo entrenado, de mantenerlo bien valorizado. Estamos en un momento de realmente valorizar a las personas mucho más que antes, ¿no? Porque antes por ahí las sometíamos a una tarea rutinaria y hoy le podemos dar una tarea de valor que genera un efecto también positivo, ¿no? Porque, bueno, la gente se involucra más en el proceso, entiende mejor, suma más valor a cadena productiva.
Se siente valorizada.
Entonces estamos generando un espacio donde luce hoy como alarmante muchas veces porque dicen, bueno, esto viene a reemplazar. No, viene a transformar y nos va a dar nuevos espacios. Estamos obteniendo nuevos espacios para la creatividad, para construir nuevas maneras. Hay nuevos desafíos también, que es como detectar cuándo la inteligencia artificial está haciendo lo que tiene que hacer y lo que no. Entonces, nada, hay mucho ahí espacio también para trabajar como empresas y como profesionales en eso, ¿no? En entrenar ese espíritu crítico. Ayer estábamos viendo una publicidad y mi hija me dice, otra vez la IA. ¿No? Porque uno empieza a tener ese ojo crítico, ¿no? También. Ah, no, mira, esta imagen está digitalizada. Y me puede gustar o no, y eso también puede generar un espacio donde, bueno, haya espacio para construir cosas como lo hacíamos hasta ahora. Uh-huh. Y usar la tecnología correctamente.
Muy bien. Bueno, contanos qué impacto crees que la IA puede tener en los roles financieros tradicionales en los próximos años.
Yo creo que la industria financiera va a acercarse mucho más a la gente. Ya veníamos hablando de finanzas más inclusivas, ¿no? O poder llegar a esos espacios donde por ahí no llegaba tanto el modelo financiero. Hoy creo que lo que estamos abriendo es justamente un espacio a eso, ¿no? A la inclusión financiera total y solamente nivelar las oportunidades. ¿Por qué? Porque veníamos hablando de modelos de análisis de riesgo distintos, disruptivos, pensando en que hoy el público joven se lo valora o se lo mide por cómo utiliza las redes, por ejemplo, ¿no? Porque el consumo es distinto, porque la manera de mostrar mis habilidades de inversión o de consumidor o mis intereses ya no están en una receta de compra y venta o en cómo obtomo un crédito, sino está en cómo interactúo con el mundo digital. Entonces ya habíamos empezado a hablar de espacios, en ver de qué manera modelar modelos de riesgo con barreras no tradicionales. Y llegó esta tecnología, esta oportunidad, que obviamente abre espacio a imaginar nuevos modelos de personalización, de estudio, de análisis, modelar diferente a las personas con su consumo, con un objetivo que tiene que ver justamente con para que el banco pueda, no sé, entregar dinero en una forma más económica, más eficiente, y obviamente llegar a más gente, ¿no? Que hoy por ahí no se animaba a llegar a un determinado público porque no podía medir el riesgo de darle, no sé, un producto financiero a alguien que no conocía, porque por ahí no está bancarizado, pero está digitalizado, ¿no? Y está teniendo un comportamiento que puedo mesurar. Entonces, cuando uno ve los productos a nivel Latinoamérica y mismo a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con banca joven, uno ve que el target y la forma de acercarse es distinta. Uno ve también que la oportunidad de que los modelos de análisis de riesgo sean mucho más rápidos, entonces también el tiempo de otorgar un crédito se reduzca. La otra vez escuchaba a unos chicos de Banco Provincia mencionar que estaban intentando copiar los modelos europeos donde un crédito se entrega prácticamente en tiempo real, un crédito para comprar una casa. Claro. ¿No? O sea, todos los procesos por detrás de análisis y preanálisis de riesgo están tan evolucionados que permiten prácticamente que resulte más fácil sacar un crédito que abrir una cuenta bancaria. Entonces, ese es el modelo hacia donde vamos. Creo que a nivel Latinoamérica, a nivel Argentina, está haciendo mucho avance en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Se está también empezando a evaluar otra tecnología que viene por detrás, que es Quantum Computing, que también empieza a escucharse. Hace poco HSBC sacó una nota con IBM, que lanzaron y lograron implementar un modelo de riesgo con Quantum Computing real, funcional, productivo, que hasta ahora parecía algo más académico y de investigación. Ya hay casos reales, está funcionando. Y todo tiene que ver justamente con poder hacer esto, ¿no? Acorto los tiempos, mejoro la atención al cliente, mejoro la eficiencia, hago un mejor uso de la tecnología y de los recursos. Pues en definitiva, si puedo procesar también más rápido, puedo hacer un mejor uso también de la energía, puedo encontrar modelos donde mi modelo de negocio también sea más sostenible. Es todo un balance, ¿no? Es como que la IA está todo el tiempo cruzando múltiples industrias y la financiera tiene una oportunidad para mí súper interesante de transformar la manera en que los clientes se contactan mismo con el banco. El hecho, bueno, lo hablamos antes, toda la parte de gestión al cliente con los bots cada vez evoluciona más, cada vez es más rápido, es más empático, es menos, con menos fricción. Todo lo que tiene que ver también con contact centers con voz usado en la banca está teniendo muy buena adopción en público adulto. Sí. Donde también se encuentran que está bueno. Y el otro día justo decían, claro, un call center no se enoja. Claro. Un call center automático con IA. Naturalmente, si una persona que está, no sé, 8 o 10 horas atendiendo el teléfono, y por ahí tiene una persona que tiene que estar más tiempo explicándole, tiende por ahí a, no sé, enojarse. Claro, levanta el tono de voz. Que la IA no se enoja. Entonces, puede repetir la explicación N veces, de maneras diferentes, sin enojarse. Y de vuelta, uno encuentra una oportunidad, ¿no? Porque esa persona por ahí está hipercapacitada atiendo el teléfono y está teniendo casos que siente que no suma valor y puede ir a atender otros casos que sí. Y para ese caso que requiere mucha cercanía, mucha repetición y demás, podemos poner algo que es más eficiente. Entonces, uno encuentra esos espacios también de mejora de experiencia en la banca. Y está sucediendo. Y está bueno y mejora los canales de cobranzas y reduce la incobrabilidad. Entonces hay mucha oportunidad también en no solamente en procesos internos, sino en cómo me abro hacia el público, hacia mis clientes, cómo los atiendo mejor, cómo mejora el NPS, cómo mejora la calidad de atención y cómo eso repercute obviamente en un crecimiento de negocio.
Muy interesante lo que decís, sobre todo para las personas de tercera edad, sí, poder tener más cercanía, más paciencia, que encuentren también justamente estas personas que del otro lado hay alguien que las escucha, ¿no? Que muchas veces pasa que, no sé, no entiendo el chat, no entiendo la página, no puedo hablar con nadie. Y se sienten como perdidos hoy en día.
Sí, yo creo que tenemos una oportunidad muy interesante, justamente lo que hablaba antes de la inclusión, ¿no? O sea, el poder llevar un mejor servicio y mucho más customizado, mucho más personalizado. Uh-huh. O sea, que con lo que yo interactúo hable como me gusta a mí, ¿no? Y me entienda en mi terminología, y por detrás venga una persona joven, más joven que yo, y interactúe igual, una persona más grande, interactúe igual. Tiene que ver con eso también, con poder encontrar esa experiencia propia. Que de vuelta, voy al modelo de las plataformas porque por ahí pasa desapercibido, pero hoy una misma plataforma de contenido está atendiendo múltiples públicos. Uh-huh. Y está pudiendo recomendar, y está aumentando el uso. Y todo eso tiene que ver justamente con predecir comportamiento, con aprender en tiempo real de esa persona que está interactuando conmigo. Está sucediendo algo muy interesante también con el mundo digital, de los portales, de las páginas que no están escritas. Uh-huh. O sea, estamos imaginando cómo construir páginas en tiempo real, donde esa página se vaya transformando en base a cómo yo interactúo y pido. Entonces, que el contenido sea realmente dinámico, que la forma en que veo la página sea más amigable a mi forma de interactuar. Entonces, hay todo un comportamiento patente en tiempo real de cómo toco los botones, cómo navego, cuántas veces miro una determinada parte de la página, determinado contenido, y que eso haga mejor mi experiencia para abrir una cuenta bancaria, dar un producto financiero o para sacar un pasaje. O sea, salir de las estructuras rígidas de navegación, ¿no?
Bien. Contame, ¿qué sectores o funciones ves con mayor potencial de transformación?
Mira, creo que la parte más industrial, más dura, tiene una oportunidad súper interesante, obviamente, de mejorar procesos internos. Esos procesos muy duros, que por ahí hace mucho tiempo que no se tocaban, o que eran muy costosos de informatizar, porque por ahí la fuente digital no estaba preparada. Entonces, imaginar en cómo, no sé, tomar una tonelada de papel y convertirla en digital era todo un esfuerzo y pasaba desapercibido, quedaba para más adelante. Bueno, hoy también la multimodalidad permite interactuar y encontrar espacios para esos procesos. Yo creo que hay una oportunidad muy, muy interesante en lo que tiene que ver con lo tradicional, procesos que naturalmente eran del BPO y hoy son del BPA, ¿no? Son más del Business Process AI, que tienen que ver justamente, bueno, mejorar la forma de trabajar internamente. Y después, todo lo que tiene que ver contacto con consumidor tiene una oportunidad que hay que explorar ya, que tiene que ver con esto que estábamos conversando. Transformemos la manera en que vendemos productos, en cómo me acerco al consumidor, cómo lo entiendo mejor, cómo le doy una mejor calidad de servicio. Esa hay una oportunidad enorme, que poco a poco se empieza a ver. Y es para todas las compañías y todos los tamaños, porque una pyme lo puede hacer y una empresa grande también lo puede hacer. Eso es interesante de la tecnología, creo que democratizó el caso de uso. Sí. ¿No? El hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Soy una pyme, pero me animo. Por ahí, en un caso de uso más chiquito, pero puedo hacerlo. Tal vez no transacciona, pero bueno, interactúa con mi base de conocimiento, responde muy bien y empiezo a evolucionar. Entonces creo que hay un espacio muy interesante. A mí, prácticamente, como usuario, me pasa que cuando entra un bot y me muestran botones y no puedo preguntar libremente, ya está, me cansó. No, prefiero ir por otro camino, no voy más por ese lado. Sí. Pero bueno, creo que hay una oportunidad muy buena. Y después está el nexo, ¿no? De la transaccionalidad, también por IA. Se está hablando mucho de los procesos y los mecanismos de transaccionales. Ya hay protocolos para comprar productos, para transaccionar. Estamos empezando también ya trasladando a que lo que yo deseo, pongo en palabras escritas o verbales, se traduzca en una compra, ¿no? Ese es como el siguiente paso, que todavía es como lo más tardío, ¿no? Digamos, no estamos viendo mucha compra directa, pero ya está sucediendo. Modelos como Amazon Plus en Estados Unidos ya está funcionando, el hecho de poder comprar, ¿no? Directamente. Estoy hablando con Alexa y me sugiere la compra de un producto y lo puedo comprar y llega a mi casa. Bueno, las cadenas de delivery también están invirtiendo mucho en eso, en ver cómo hacer más simple la conexión para los pedidos. Entonces estamos ante una transformación claramente revolucionaria. Yo estamos viendo una revolución. Pero yendo al punto de la pregunta, creo que es muy difícil encontrar una única industria que tenga oportunidad. Creo que todas lo tienen. Eventualmente están más ligados hacia el éxito rápido con el cliente o el éxito rápido con mi proceso industrial, ¿no? Uh-huh. Detecto algo que hay mucho papel, que es muy tardío. Entro en la oficina, veo mucha gente trabajando en un proceso tedioso, aburrido. Bueno, me despierto una alerta que tal vez tengo una oportunidad para mejorar la vida de esa gente y que hagan un trabajo diferente.
Tal cual. A ver, a nivel infraestructura, ¿cómo es trabajar con tantos datos de acuerdo a la magnitud de crecimiento que ha ido teniendo Globant año tras año?
Ahí creo que la verdad es que cuando uno analiza un poco el por qué sucedió cuando sucedió lo de OpenAI tiene que ver justamente con una sumatoria de factores, ¿no? Fue una convergencia de infraestructura, capacidad de cómputo, avance tecnológico, todo al mismo momento. Llegamos a un nivel de avance de los hyperscalers para ofrecer capacidad de cómputo muy, muy grande, muy, muy efectiva, también poder guardar información de una manera muy, muy eficiente, la multimodalidad, esto que hablamos de, bueno, no todo tiene que estar digitalizado, puede pasar por de imagen directamente a conversación sin pasar por una etapa previa y eventualmente evolucionar, ver qué sí y qué no digitalizo. Modelos nuevos también de cómo procesar la información, todo el surgimiento de bases vectoriales, el hecho de poder preprocesar la información y entregar menos datos, más procesados, más información y menos datos, también como otro avance que converge. Entonces, la verdad es que estamos en un momento único, claramente histórico. Los hyperscalers vienen trabajando muy fuerte, la verdad, en los crecimientos elásticos de la capacidad. Son un gran socio para todo este tipo de implementación. Obviamente hay compañías que por el tipo de industria prefieren seguir en el mundo más on-premise, más cercano, bien tener mi data center propio, pero obviamente la escala no está, entonces terminan teniendo espacios híbridos, ¿no? El hecho de decir, bueno, puedo tener un espacio de cómputo propio, lo veo, lo toco, lo veo todas las noches, paso por ahí, me despido de mis servidores, pero en algún momento requiere una capacidad de escalar de forma efectiva, y ahí nacen estos nuevos modelos híbridos de donde convive lo on-premise y la nube correctamente y se complementan. Hay cosas que están bien que estén en la nube, cosas que hace sentido que puedan o no estar en el on-premise, pero surge esa oportunidad, ¿no? Y creo que ahí los grandes también proveedores de hardware trabajando mucho en la usando la tecnología también para diseñar los procesadores del futuro, ¿no? Donde cada vez procesadores más chicos, logramos vencer la barrera, pensamos que no podíamos entregar capacidad de procesamiento en menor espacio y ahora lo estamos pudiendo hacer, porque tenemos tecnología que permite el diseño y la construcción. Entonces uno ve los servidores de IBM para IA y nada, no puedo imaginar la cantidad de máquinas que teníamos que poner antes para eso y hoy están en una sola caja. Bueno, casi todos los hyperscalers están invirtiendo también en hardware, evolucionando, trabajando muy cerca de NVIDIA para el uso de los procesadores, pensando ya en la computación cuántica también como un hecho. Entonces, nada, estamos como en un momento súper interesante. Creo que detectar ante una compañía que tiene un alto volumen de información a procesar, creo que el hecho de poder imaginar una arquitectura mínimamente híbrida, si no es full nativa en nube, es como el camino que te permite al menos sentir que no hay límite, ¿no? El límite es controlar la billetera y el control de los gastos, pero puedo. Si en un momento necesito escalar mucho para procesar mucha información para un proceso, lo puedo hacer y después eventualmente me repliego y sigo trabajando en un modo más pequeño, pero tengo esa elasticidad que antes no era tan simple de hacer.
Tener que hacer toda una inversión inicial fuerte.
No podríamos tener tanto Cyber Monday ni Cyber Friday ni lo que fuera si no fuera por las nubes. O sea, estamos ahora transitando un proceso de promoción de Cyber Monday, o sea, Cyber Week. Esto es posible porque existen las nubes. Nadie podía imaginar tener una estructura ociosa solamente por el pico de una semana. Bueno, tengo un socio que lo puede hacer y me puede brindar esa capacidad de cómputo por un tiempo determinado y después me entrega mi capacidad tradicional de uso. Entonces, estamos ante un momento también cada vez más, es más natural. Sí, los diseños de las aplicaciones también ya van en base a eso. Cuando uno imagina una solución, ya la piensa escalable, ¿no? Y va viendo cómo va a utilizar los mecanismos de escalamiento de las hyperscalers. Bueno, esa es la transformación, creo que nos ha permitido cada vez procesar más datos en menor tiempo y en forma más eficiente.
Bien. En términos de infraestructura, ¿qué avances crees que están acelerando la adopción de la IA en las empresas?
Mira, de nuevo, creo que antes procesos muy grandes de IA requerían que alguien pudiera comprar una GPU, comprar un procesador determinado, acceder a un hardware particular. Hoy el hecho de que todo eso esté sea accesible mediante un servicio en una nube es claramente una habitación. O sea, yo puedo ser una pyme y puedo imaginar correr cómputo con procesadores de alta capacidad sin el dinero de poder comprar uno, ¿sí? Solamente pudiendo usar una porción o por un tiempo eso. Cuando uno mira mismo el modelo de quantum computing y el hecho del espacio cuántico en nube, también es un espacio. Antes ninguna compañía podía imaginar, o una universidad, no podía imaginar correr un algoritmo cuántico si no tenía millones de dólares para comprar una máquina o pedir un espacio determinado en la única máquina cuántica que existía. Y hoy eso está en la nube. Virtual quantum computing o real, pero existe, ya lo tengo accesible. Entonces, puedo realmente tener una accesibilidad de servicios que para mí es poniendo el tema de poder usar la palabra democratización, es fuerte, pero lo hace más simple, lo pone a la lo disponibiliza para prácticamente cualquier compañía, o sea, cualquier empresa que se imagine cómo usarlo, lo puede hacer. Con una tarjeta de crédito o con un contrato corporativo, puedo acceder a usar procesadores de alta capacidad, de alto procesamiento, o tengo opciones, ¿sí? Puedo usar procesadores más pequeños y correrlo. Y de vuelta, y el modelo generativo me acelera un montón de casos, que nuevamente me dice si tengo que ir a ese caso particular donde requiero hacer alguna tecnología y ponerme a programar en Python alguna tecnología particular para crear un modelo de Machine Learning, que sigue siendo una necesidad, ¿no? Ese es otro punto también interesante, como mito. No es que el modelo generativo reemplazó la IA tradicional. Seguimos creando procesos de Machine Learning, de Deep Learning, o sea, seguimos teniendo proyectos de alta complejidad que no son resolubles con el modelo generativo en forma eficiente. O puede funcionar para un caso, pero en escala. No, siempre digo, a veces cuando uno piensa en por qué se frustran las compañías, es porque prueban el prompt en ChatGPT y le funciona para un caso, saltan rápidamente la escala y falla. Sí. Bueno, en un caso funcionó, cuando lo llevo a miles de casos con otras variables no controladas, tal vez no funcione. Entonces creo que el punto de la infra tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos un montón de servicios disponibles, de diferentes opciones, diferentes valores, diferentes calidades. Nada, creo que se puede experimentar y siempre está la opción, obviamente, de buscar una compañía que sepa un poco más que uno y ver cómo te acompaña en la selección correcta. Pero hoy creo que, digamos, yo soy de la generación que nos enseñaban a administrar los recursos. Sí. ¿No? Imaginábamos, programábamos pensando en cuántos megas iba a tener de memoria la computadora en que iba a correr el software. Hoy casi que no pensamos en eso. Pensamos en cómo escala rápidamente, ¿no? En cómo va el siguiente taller de recursos. Y eso tiene que ver justamente con estos modelos de infraestructura amplia, modular, escalable. Entonces creo que el paradigma de diseño cambió hace ya unos años. Hoy claramente lo acompaña muy bien todo el tema de la IA. La IA es fácil de usar o de probar, al menos para ver si es eficiente o útil para mí. Y si tengo que escalar algo más complejo, tengo los panos necesarios como para poder hacerlo.
Muy bien. Seguramente hubo momentos difíciles en este proceso de adopción de las nuevas tecnologías. En toda la historia de Globant, ¿crees que la inteligencia artificial y los sistemas financieros pueden pasar lo mismo?
Mira, a ver, creo que toda revolución o todo cambio de este impacto obviamente genera dudas, miedos, rechazo, ¿no? Es como hay que transitarlo. Y sabiendo que eso va a ocurrir. Nosotros como compañía nos estamos reinventando. Este año lo arrancamos hablando de un modelo que ya está implementado. Ahora que mencionaba el CIPOT, la IA nos está transformando como industria, a nosotros mismos. O sea, nos hizo repensar de qué herramientas teníamos que darle a nuestros colaboradores para ser más eficientes y qué podíamos proactivamente ofrecerle a los clientes como algo distinto. Que también tiene que ver con ayudarlos a usar la tecnología disponible. Y justamente pensándolo en un modelo de equipo, ¿no? El hecho de, hablamos mucho de la IA generativa o el modelo de adopción, tiene una parte muy individual que es, bueno, cómo yo como individuo puedo usar esto para hacer mejor mi trabajo, para hacerlo más rápido, hacer cosas que por ahí antes no me animaba y ahora sí. Pero hay una oportunidad única que tiene que ver el trabajo en equipo. Cuando yo puedo orquestar humanos y tecnología en forma correcta, logro un valor diferencial mucho más grande. Es un poco el modelo de los AI Pods, donde hay una articulación de herramientas controladas con experiencia y con dedicación y con foco, y humanos trabajando constantemente con esas herramientas para entregar un mejor valor. Entonces, el modelo de transformación creo que nos cruzó a todos. Hay que animarse, hay que estar atento, hay que entrenarse mucho, hay que leer mucho, no hay que dejarse llevar a veces por falsos positivos de éxito. Sí. Hay que encontrar el camino. Cada compañía tiene que construir su ruta, aprender de otras, sin duda, pero es de su ruta. Nosotros creo que lo que nos ayudó fue el hecho de ver venir el cambio, ¿no? Como estar esperándolo. Es como que esperábamos que este momento sucediera y llegó. Creo que antes de lo que esperábamos, y aceleró mucho los tiempos. Lo que soñábamos para 2030 fue 2025, y lo que soñábamos para 2040 será 2030, ¿no? Es como que sí, aceleró algunos tiempos. Pero creo que por ahí, reformulando un poco la pregunta, y lo que decías es, creo que el factor de éxito en esta transformación tiene que ver con rodearse correctamente. Sí, la otra vez me escribe un amigo, ejecutivo, dueño de una empresa, y me dice, decime qué curso puedo tomar online de IA, porque, digo, decime para qué, ¿no? Digo, porque cursos hay un montón, pero ¿para qué? Entonces me cuenta, le digo, mirá, lo que vos querés hacer no está escrito. Tenés que, como nada, conectarte con determinadas personas, empezar a transitar, leer, pero no te lo va a resolver un curso online o un video. O sea, tu problema es el problema de siempre, tomar decisiones como CEO, como director de una compañía, de qué hacer con lo que tengo enfrente. Tercerizar o no tercerizar, IA, no IA, ¿no? Es como que todo el tiempo estás decidiendo usar cosas que controlas o no tanto, y aquellas que dicen, bueno, no sé si es mi momento. Entonces, bueno, puedes esperar que alguien haga camino y después usar el camino que ya hizo alguien, sí, o animarte, arrojarte. Pero sí es cierto que es como la agenda, digamos, no hay CEO, no hay CFO, no hay C-level hoy que no esté pensando, al menos lateralmente, en qué hacer con esto, ¿no? Otra vez me pasó reunido con una empresa, un grupo de empresarios argentino, y dice, mirá, toda mi competencia está haciendo algo. Algo tengo que poder hacer. Lo loco es que estaban haciendo cosas y no sabían. Cuando empezamos a hablar, en determinado sector de la producción ya estaban usando IA. Pero no tenían como palpable, porque no era un modelo generativo, era la IA más tradicional o evolucionando. Entonces creo que lo que nos queda por delante a todos es, nada, estar preparados para adaptarnos. La verdad que hoy estamos hablando esta charla y capaz que la escuchamos dentro de una semana o 15 días y quedó vieja, porque vinieron cosas nuevas. Entonces hay que animarse a que esto va a suceder. Lo que no va a cambiar es que son herramientas, que el talento prevalece por encima de la adopción. Con talento se adopta mejor. Sin talento, tal vez es tirar una moneda al aire y hay que ver si funciona o no. Que es un poco lo que uno ve cuando lee los estudios de que no está teniendo éxito. Y tiene que ver con eso, tiene que ver por elegir mal. Elegí el caso muy grande, tempranamente, y me frustré. Elegí el caso que no tenía impacto. Elegí el caso que no iba a funcionar. Bueno, hay que entender un poco más sobre eso. Ya hay experiencias que uno puede ver y decir, bueno, a ver, una empresa tiene las características, un grupo financiero, bueno, ¿por dónde empiezo? Y debiendo la madurez de la compañía es o por el cliente o por lo interno. Otra vez hablaba con un director de un banco y le decía, mirá, digo, si querés un caso de éxito inicial, empezá por tus colaboradores. Transforma tus procesos de HR. Transforma la forma en que tus empleados se acercan a tus políticas de empresariales.
Es un buen punto para iniciar internamente.
Tiene bajo impacto de marca, lo puedes usar. Si le erraste, tenés chance de reescribirlo. La documentación la tenés, porque la fuente de información está. Es otro punto, o sea, también lo hablábamos antes con por el lado de la infra, pero es no existe IA sin datos, ¿no? Entonces, detectá ese espacio. Sos maduro, tenés un montón ya de experiencia tecnológica, bueno, anímate a algo más disruptivo. Pero por ahí podés empezar por lo interno. O sea, ¿qué hace tu board con la IA hoy? ¿Cómo lo están usando? ¿Tus estados financieros? ¿Qué estás haciendo para analizar el mercado? ¿Cómo estás manejando la información de la empresa, de las redes? O sea, hay un montón de casos que por ahí no ponen en riesgo el negocio, si querés, pero sí permiten la adopción paulatina y concreta. Porque algo que era tedioso o lento, por ahí es más rápido. Me pasó hablar con directivos por ahí de la industria de los alimentos y decir, bueno, ¿cuánto tiempo tarda tu equipo en darte una información? 2 semanas. ¿Esta es la información? Sí, está por ahí desperdigada. Ok, ¿y si le ponemos IA y lo tenés en minutos o horas? Bueno, y fue una transformación directa. Entonces, alguien que no era tecnológico encontró un caso que dijo, bueno, me resuelve un dolor. Y es el primer caso de uso. Y eso genera que se anime a invertir más o a probar otros casos. Y también dar tiempo a que la empresa evolucione y madure, porque lo peor que te puede pasar es traer el caso y que no esté la data.
Claro.
Entonces, no tengo con qué procesar. El modelo está súper tuneado, está súper bien, el prompt, todo, pero sí, pero ¿sobre qué fuente de conocimiento? ¿Sobre qué datos? Ah, no los tengo. Bueno, estaba en logística hablando y le mostraba un caso de aplicabilidad y en un momento me dice, bueno, pero yo no tengo el stock, me dice. Si no tenés el stock, ¿cómo puedo planificar con IA la ruta? Digo, armemos el stock primero. Es un caso de data tradicional. Hay que modelar el stock real en base al físico, el de transición, el que está en camino, las órdenes de compra ya comprometidas. Armemos esa fuente de datos y después le ponemos IA. Pero si esperas que la IA mágicamente resuelva todos los problemas, es un alta chance de frustración. Entonces, tiene que ver también con eso, ¿no? Que no es el martillo para todo. No es el martillo para un tornillo, ¿viste? Que no es la herramienta para cualquier cosa. Es una herramienta que luce muy bien. Luce como una Victorinox, una navaja suiza. Pero hay que encontrar aquellos casos donde no y complementarlo para que funcione correctamente.
Bien. ¿Qué consejos les darías a los profesionales del área financiera o tecnológica que quieran prepararse en este nuevo escenario o si tienen algunas dudas sobre el presente?
Primero que se informen bien. El ámbito de las finanzas tiene un alto también sesgo o rechazo por el tema de la privacidad. Entonces creo que lo más importante es que primero entiendan cuál es el uso correcto. Que obviamente ChatGPT público no es la manera, ¿no? Ningún modelo, ¿no? ChatGPT, o sea, ninguna suscripción individual o programa gratuito es lo que tienen que usar. Tienen que ir desde el primer día con algo empresarial y obviamente asesorarse y acompañarse por una empresa o por un partner que los lleve en un camino correcto. Sobre todo para barrer esa barrera inicial de el sesgo, mis datos se van a perder, pongo en riesgo mi información crítica y demás. Resuelto eso, que tiene que ver con capacitación y entendimiento y aprendizaje, empezar a entender en qué estadio de madurez está la compañía, ¿no? ¿En qué grado estoy? ¿Cuán digitalizado estoy con mis datos? Te diría también hacer un caso consciente de dónde ya estoy usando la tecnología y dónde no. Entonces, si tiene un modelo de riesgo, usa NIA. Si tiene un modelo crediticio, usa NIA. Entonces, empezar a ser conscientes de eso. Que no es algo nuevo, sino que es algo distinto de algo que ya venían utilizando. Y después empezar a imaginar la empresa del mañana. Decir, bueno, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser una empresa con, no sé, trasladar mis canales más hacia lo conversacional? ¿Quiero reducir el tiempo de espera en sucursal porque en vez de estar hablando con el ejecutivo lo hago en forma virtual o en forma híbrida? Bueno, empezar a imaginar eso. y construir un path, un camino, o sea, una ruta, que tiene que ver con esto que hablábamos, ir por pasos certeros, que sienten las bases, y empezar a tomar riesgo de a poco en aquellos que son un poco más, más inciertos en cuanto al resultado. Pero de vuelta, es adquirir experiencia. Y esa experiencia no tiene que llevar un año. O sea, hoy estos procesos que hablábamos internos por ahí son semanas, meses. Y está funcionando. O sea, rápidamente pruebo, evoluciono y puedo ir creciendo. Y hago también que mi gente se anime más, se amigue con la tecnología. Hay que ser consciente de que si tengo una empresa donde hay más de una persona, alguien de los dos está usando IA en este momento, ¿sí? Bien o mal. O sea, no, lo tenemos bloqueado. Lo tiene en el celular, lo tiene en la casa. En algún lado, tu colaborador está usando IA. Tráelo hacia el uso correcto. Tráelo al uso corporativo. Es lo más sano, ¿sí? O sea, no es algo que puedas realmente bloquear. O sea, va a suceder. Entonces, anímate. Sí, incluso dar un espacio poco controlado.
Un poco perder el miedo, ¿no?
Perder el miedo.
A la IA. Sí. Y del lado de los colaboradores también, perder el miedo al qué dirán si se dan cuenta que uso la IA.
Totalmente. Si vos le das a un colaborador la oportunidad de que use la IA para sus tareas, en forma controlada, estás cuidando tu información también. Sí, porque te estás garantizando de que lo está usando por donde vos querés que lo utilice, y no que de golpe apareció un estado financiero de la compañía en un ChatGPT. Entonces, nada, generar los espacios de conciencia. Nosotros empezamos a hablar mucho de los manifiestos cuando fue todo el boom. Pues bueno, ponete vos como compañía dónde querés estar con esto. ¿Para qué sí, para qué no? Bueno, hay empresas de productos de consumo que, por ejemplo, deciden no hacer publicidades con IA como norma. Yo quiero mantener el realismo, quiero que mis productos sigan siendo el producto en una imagen digitalizada. Bueno, son estrategias, son decisiones corporativas. Quiero usar IA para procesos de HR, pero no lo voy a usar para los clientes por ahora. Bien, no está mal. O sea, no es que hay una única receta y que todo el mundo tiene que poner un bot súper evolucionado. Puede que no. Pero bueno, es encontrar el punto donde se sientan a gusto. Yo creo que está bueno. Bueno, en Argentina hay prácticamente eventos de IA todas las semanas y para diferentes segmentos. Está buenísimo que la gente pueda ir, pueda escuchar a otros cómo lo están usando, para qué lo están usando, qué les salió mal. Animarse también a eso, decir, mira, ¿sabes qué? Probé este caso y no anduvo. Bueno, compartamos ese caso también. Ese aprendizaje común, ¿no? Comunitario. Y está bueno también para poder evolucionar cada vez más. Pero el primero es perder el miedo. Consejo es pierdan el miedo. Ya llegó, ya está. Lo primero es, que muchas veces le pregunto, es ¿qué hay que hacer, Leo? ¿Y qué haces vos con la IA hoy? Vos, individuo, ¿lo usás? Sí, la verdad que tengo una suscripción de un modelo, pago tantos dólares por mes y sí, cuando tengo que planificar un viaje, bueno, pues te toca a la gente y dicen, no lo uso para nada. Bueno, es un primer punto ahí de acercarte vos primero, porque es muy difícil que puedas entender cómo usarlo en tu empresa si no lo usás, no le ves vos valor para algo. Entonces, primero mirar el valor personal, buscar valor profesional y evolucionar al valor que le vas a dar en tu compañía. Si no, delegalo. Asumí que no es tu camino, delegáselo a alguien para que lo haga. Pero si como líder querés impulsarlo, tenés que usarlo. Tenés que entenderlo. Para que sí, para que no. Y nada, y eso hace el camino a evolucionar y usarlo correctamente.
Igual. Bueno, para ir cerrando, Gabriel, si tuvieras que resumir en una frase el valor de la IA para los negocios, ¿cuál sería?
Oportunidad, lo pongo en una palabra, más que en una frase, es oportunidad. Creo que hoy nos abre todo aquello que estábamos dejando en carpeta porque no teníamos presupuesto ni tiempo, hoy tiene una oportunidad de ejecutarse. Porque tengo algo que lo puedo eficientizar y generar espacio de mi personal, de mis colaboradores o de mi inversión para hacer eso que tenía postergado. Yo creo que abre eso, oportunidad.
Bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Smart Business y bueno, nos reencontramos en el próximo.
Gracias a ustedes.